Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en COPE de la Costa, en Costa Viva, en informativo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este viernes ya, día 10 de diciembre, con 14 grados de temperatura, cielos nubosos, algo de lluvia. Todavía están los días feos en lo meteorológico, pero puede que este fin de semana veamos el sol y mejore la cosa. Dentro de un ratito vemos el pronóstico de Meteo Galicia. Bueno, para el domingo tenemos alguna esperanza. Hablaremos además de la situación del tráfico y de todos esos asuntos que nos competen y que nos interesan, y del inicio de la Navidad, de las actividades que están programadas o de otras a las que ya estamos acostumbrados, como por ejemplo la San Silvestre de Ribadeo, entre otros ayuntamientos que la organizan, porque hoy se abre ya el periodo para inscribirse. Si lo que te gusta es participar en ella cada último día del año, pues estás ya en el momentito en el que tienes que inscribirte para poder correr un poquito, unos kilómetros, y terminar el año de forma saludable. Aquí empieza Costa Viva. Se prolonga hasta las 2 de la tarde. Hacemos un alto en el camino, como siempre, a la 1. Retomamos a la 1:20 y te habla Juana Carrera. Y como siempre, también de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz, vamos a repasar la jornada en titulares. Ya sabes que en materia COVID está la cosa un poquito peor en general, a nivel nacional, también a nivel gallego. En la Mariña por ahora no podemos quejarnos, tenemos unas cifras bastante contenidas y de hecho en Ribadeo han bajado bastante los casos. Están en 22 en este día de hoy, según constatan desde el Sergas, con 2 personas hospitalizadas en Burela. El resto de los ayuntamientos de la Mariña por debajo de 9. Esto no quita que se haya subido ya a un riesgo alto en toda España y que, en Galicia ya se estén tomando otro tipo de precauciones. Por ejemplo, desde la Xunta de Galicia quieren adelantar la vacunación, ampliar el certificado COVID y llevarlo también a otros lugares, al margen de los que ya está instalado, pues poder pedirlos, por ejemplo, en cines o en otros sitios, para que la gente a la hora de entrar tenga que ir vacunada o con antígenos o con PCR, y reducir también las reuniones. De hecho, bueno, pues están peligrando o están cayendo o se están anulando algunas reuniones de Navidad, de esas cenas tradicionales de Navidad, esas de empresa o de amigos. Porque, bueno, estamos en la sexta ola, las cifras de contagios están subiendo y también está subiendo ligeramente la cifra de presión sanitaria. Ya les digo, en nuestra zona, en la Mariña, por el momento no, pero en general sí que está subiendo. Ahora preocupan especialmente los más jóvenes, los niños, que son los que no están protegidos, y desde la Xunta van a poner, a partir de la próxima semana, a disposición de todas las familias que tengan hijos de entre 9, 10, 11 años, test de antígenos para que se los puedan hacer. Si salen positivos, que se hagan PCRs de contraste. Y próximamente también se vacuna a los niños de esta franja, de 11 a 5 años. Escuchamos a Feijóo.
O día 15, 16, 17, empezamos cos nenos de 10, 11 e 9 anos. A próxima semana, todas as familias galegas terán un test gratuito nas farmacias para os seus nenos e nenas de 5 a 11 anos. E se dá positivo, faremos unha PCR de contraste.
Quieren tener más o menos controlada también la población infantil, porque es donde se están produciendo ahora la mayor parte de los contagios. Los demás, en buena medida, ya están inmunizados, pero de 11 para abajo no lo están, con lo cual están buscando por ahí precisamente. Y dentro de nada también empieza a aplicárseles, a administrárseles la vacuna a ellos. Siguen avanzando con la tercera vacuna para las personas de entre 60 y 69 y pronto bajarán a los de 50 a 59. Sigue, por lo tanto, esa campaña de vacunación y la campaña de incitación a la vacunación que desarrollan desde las administraciones, porque están convencidos de que es la manera de luchar contra el virus, contra la pandemia. Al margen de la pandemia, hay otras noticias que también son de interés y que, bueno, pues nos fijamos en ella y nos preocupan o que nos alientan, como por ejemplo los premios. Hay una serie de premios al comercio que se han otorgado en estas últimas horas. Se trata de unos premios a nivel nacional, bueno, pues por todas esas medidas de adaptación, modernización, digitalización, sostenibilidad de los comercios, porque se han tenido que poner las pilas a tope y porque hay que adaptarse a los tiempos. Y en nuestra zona hay un par de menciones importantes. Una mención honorífica en calidad o en categoría de pequeño comercio a Albo Zapaterías en Viveiro, precisamente por eso, por haberse puesto en el mapa de la digitalización y de la modernización también del sistema de ventas. Y luego también un Accessit que se han llevado por primera vez, porque además era la primera vez que participaba, el Centro Comercial Abierto de Ribadeo y la Asociación Acisa. Encantados también, como expresaba Jesús Pérez, el gerente.
Recibimos el premio honorífico en la categoría de centros comerciales abiertos en la entrega de premios nacionales de comercio interior 2021 en Madrid, y desde Acisa estamos muy contentos. Debemos de reconocer que estos premios valoran pues el trabajo realizado en los últimos 5 años por parte de la asociación, en la que se valoraba en un proyecto de aproximadamente 200 páginas, explicábamos todo lo que se había hecho en los últimos, como digo, 5 años.
Han recogido el premio en las últimas horas y, por ejemplo, pues en el caso de Acisa, les han indicado que su candidatura era muy buena y no se les quita la idea de volver a participar el año que viene, porque piensan que podrían obtener otro tipo de premio, no solamente ese Accessit, sino algo un poquito más elevado. Así que estarán en ello, seguro que el año que viene pues también intentan participar. Pero por lo pronto, enhorabuena al pequeño comercio y a los centros abiertos de nuestra zona, que lo están haciendo muy bien a pesar de las dificultades y de que el mundo está en contra, pero ellos saben adaptarse. También parece que tienen todo en contra a los trabajadores del aluminio, pero llevan casi 2 años luchando y siguen ahí. Hoy han sido convocados a las 11:30, de hecho estarán en ello, una reunión telemática con el Ministerio de Industria para abordar la última propuesta de Alcoa. ¿Qué esperan de esto? Sobre todo esperaba, según señalaba José Antonio Zan, presidente del comité, que el ministerio, que el gobierno ponga algo encima de la mesa, pero algo que de verdad interese y que no sea lo de siempre.
Bueno, tenemos que tener claro, según que marco... en qué marco energético nos movemos, y si va a traer algún papel el ministerio o va a seguir con buenas palabras y ninguna concreción, un marco energético, una PPA para poder poner encima de la mesa el COA. Si no tenemos concreciones, si no tenemos nada, pues al final es una pérdida de tiempo más.
Bueno, pues a ver si suerte hay concreciones, porque sobre todo lo que ellos están pidiendo y están buscando es el compromiso de las administraciones para ver qué tipo de contraoferta le podrían presentar, por lo tanto, a la empresa, al cual, a la multinacional, porque desde luego la que ofrece la multinacional de apagar las cubas un cese de 2 años remunerados para los trabajadores no les vale. De cubas no quieren ni hablar, porque no quieren apagar las cubas, consideran que sería la muerte de la fábrica. Otro de los conflictos que no se sabe si llegará a algo, porque está bastante difícil, es el de Vestas. A día de hoy estamos a 10 de diciembre. Si nada se arregla, el día 31 de diciembre esta gente se tiene que quedar sin trabajo, irse a la calle, porque cerraría ya la producción de generadores en Chavín, en Viveiro. Se están llevando a cabo una serie de negociaciones importantes. Se ha localizado una serie de empresas presumiblemente interesadas en hacerse cargo de la producción, aunque desde la empresa no lo tienen tan claro. La Junta ha encontrado 3 y la agencia que trabaja con la empresa ha encontrado 4, y el gobierno parece que por ahora ninguna, según explicaba la consellera de Empleo, María Jesús Lorenzana.
Mantiveron diversos contactos e reunións con elas, e o que se solicitou hoxe e o que acedeu tamén á empresa é a que se reúna xa directamente estes eventuais inversores cos técnicos da empresa, porque xa precisan de máis información para continuar, no seu caso, avanzando nunha eventual operación de compra. Eso por parte da Xunta, por parte de LHH, que é a xestora que está encargada por parte da empresa de Vestas en buscar inversores, se manifestaron que hai 4 posibles interesados, pero non deron tampouco máis información, pero que están tamén avanzando nesas negociacións. E por parte do Ministerio, que non están identificadas a todo momento ninguna empresa que estea interesada, pero sí están buscando, e así o trasladaron, empresas a nivel internacional a través do organismo Investing Spain.
Lo de siempre, estamos con el cuenta puesto, con el contra cronómetro puesto, y se está acabando el tiempo, porque se está acabando el mes de diciembre y el año, y por lo tanto también se están acabando los puestos de trabajo. Estaremos pendientes de ese otro conflicto. Entre tanto, continúan las movilizaciones. En el día de ayer se movilizaban en Santiago de Compostela los trabajadores, aprovechando que estaban allí para la mesa industrial de la Xunta de Galicia. La próxima está prevista, si no surge alguna otra outra de por medio para esta tarde a las 5 en San Ciprián. A veces cambian estos calendarios, pero esta estaba prevista para San Ciprián hoy, día 10 de diciembre, a las 5 de la tarde, y la siguiente sería el miércoles 15, un corte de carretera en el puente del Androve a las 5 de la tarde. Forma parte del calendario de movilizaciones de los trabajadores de Vestas. Más asuntos de nuestra comarca, algunos relacionados con la patata, también con el agro, porque la Xunta de Galicia ha constatado que 16 ayuntamientos de La Coruña y de Lugo están ya libres de la polilla guatemalteca de la patata, y por lo tanto hay algunos que se ha levantado la prohibición, que pueden plantar, pero tienen que notificarlo antes. En la provincia de Lugo son Abadín, Mura, Souro, La Pastoriza, Ponte Nova y Río Torto. Ellos pueden, pero tienen que notificarlo. Queda como zona tampón Alfoz, Barreiros, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, Valadouro, Vicedo, Viveiro y Xove, y todas las parroquias de Trabada, excepto lo que es el centro urbano. En el centro urbano de Trabada y en Burela en su totalidad, prohibido el cultivo de la patata, porque ahí todavía no se ha conseguido erradicar la plaga. El resto pueden plantar, aunque claro, informando de que lo van a hacer y demás. En materia también dentro de este sector, del sector primario, agrícola, ganadero, hay que destacar que el Parlamento gallego demanda al Gobierno del Estado que dote de herramientas como la cuota láctea para fijar los costes de producción del sector ganadero. Se ha hecho a través de una moción aprobada por unanimidad tras una transacción entre el grupo del Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego. Y además se pide a la Xunta que vele porque los nuevos contratos lácteos incorporen las subidas del IPC. Recordamos que si no se arregla lo de los precios de la leche, está prevista previsiblemente para el próximo día 15 de diciembre un desabastecimiento de leche por parte de Agromuralla. Y el Grupo Popular afirma también en el Parlamento que la estrategia del sector cárnico facilitará el relevo generacional y que las explotaciones sean rentables. Daniel Vega, diputado del PP, ha afirmado que la Xunta está avanzando en la elaboración de esa estrategia con la colaboración de los ganaderos, las industrias, los distribuidores y las asociaciones. Además, en este día de hoy, echando un ojito a Viveiro, desde el Partido Popular ofrecen colaborar con el equipo de gobierno para elaborar un presupuesto para el año que viene, y critican con dureza a la alcaldesa, a María Loureiro. Señalan que un año más va camino de empezar un nuevo ejercicio sin tener aprobado ese presupuesto. En el occidente asturiano nos vamos a fijar en Valdés y en un vertedero, porque desde la Fiscalía Superior de Asturias han trasladado que el Ayuntamiento de Valdés no ha respondido todavía a sus requerimientos. Había pedido que se limpiara el vertedero que hay entre las localidades de Carollas y Mouroso, puesto que es una negligencia de sus responsabilidades, pero el Ayuntamiento aún no ha tomado medidas. Desde la Coordinadora Ecologista piden a las distintas administraciones responsables una serie de actuaciones. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, el presidente.
Los residuos a un gestor autorizado, porque muchas veces el problema que tenemos es que son residuos peligrosos, con lo cual hay un riesgo mayor todavía, porque no hablamos de vertidos normales, sino que a veces son uralitas, otro tipo de residuos peligrosos. Bueno, de momento hay caso omiso porque, insisto, el ayuntamiento ni siquiera ha contestado a la fiscalía, ¿no? Que es cuanto menos muy sorprendente, en cuanto que estamos hablando de un organismo como ese. Se hace caso omiso, pues es muy, muy llamativo.
Así están las cosas. Esto respecto al occidente asturiano, y luego también vamos a tratar otros temas a nivel provincial, como por ejemplo el segundo sorteo de la campaña Merca no Comercio Local, Merca na Provincia de Lugo, impulsada por la Diputación, o la San Silvestre de Ribadeo, que se va a celebrar, como no, como viene siendo habitual, el 31 de diciembre. Y la inscripción es obligatoria, es gratuita, pero es obligatorio, y desde hoy hasta el 26 de diciembre está abierto el plazo. Es obligatoria la mascarilla para todas las categorías a partir de los 6 años de edad. ¿Qué se le va a hacer? No queda otra. Y el Ayuntamiento de Viveiro presenta 3 conciertos en diciembre como adelanto de su programa de Navidad. El primero de ellos el viernes 17 de diciembre, 8:30, Iglesia de las Concepcionistas, que acoge el concierto de coro del Conservatorio Profesional de Música de Viveiro. Y ya te iremos dando cuenta de los siguientes. De esto y de mucho más te vamos a hablar en este informativo a lo largo de este tiempo de radio hasta las 2. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros en el 88.8 de la FM, donde siempre tenemos esa información más amplia, que es COPE más de la Costa. Los titulares han llegado hasta ti de la mano de Hijos de Ramón Rubal, de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También queremos conocer el pronóstico meteorológico para este fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy todavía, pues nada, seguimos como estamos, hay poco que rascar, los cielos están cubiertos, no se ve apenas el sol y calles mojadas en buena parte de la comarca. Puede que siga lloviendo esta noche, según el pronóstico, y el cielo va a seguir cubierto. Viento débil del suroeste o del oeste en este día, hay 14 grados de temperatura en Ribadeo. Mañana sábado, 11 de diciembre, cielos cubiertos todo el día, viento débil del suroeste y las temperaturas entre los 12 y los 16 grados. Y el domingo, día 12 de diciembre, es el día en que podremos ver el sol. Se espera apertura de grandes claros, alguna nube alta, viento en calma, temperaturas más elevadas, aunque las mínimas serán más bajas, 9 grados, pero podríamos alcanzar los 16. Y ausencia de precipitaciones para el domingo. Todavía el sábado hay un 40% de probabilidad, pero el domingo nos hablan apenas de un 5% de probabilidad de lluvia. Y recuerda, el domingo se espera sol.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues por el momento sin muchas preocupaciones en la conducción, tampoco en la autovía del Cantábrico ni en el Fiouco. Sí que sigue estando la condición difícil de circulación en esa carretera provincial que hay en Ribadeo, en la LUP5209, por desprendimiento, por un problema con la lluvia. Es un poco más complicado circular por ahí, pero por el resto de las vías, tanto de la Mariña Lucense como del Occidente Asturiano, las vías, las carreteras están despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, a hacer un repasito por todas esas noticias que te hemos contado y también por actividades culturales. No nos vamos a olvidar de que este fin de semana tenemos jazz en Ribadeo. Enseguida vamos con ello, con Baruc Domínguez.
Pon magia o teu Nadal, aforra con Eroski City Barreiros. Pon calidad de o teu Nadal en Eroski City Barreiros. Somos especialistas en lotes e cestas de Nadal. A mellor compra o mellor prezo en Eroski City. Temos aparcamento de balde. Horario de 9 da mañá a 9 e media da noite, de luns a sábado. Recorda que en Eroski City Barreiros abrimos todos os domingos pola mañá. Eroski City, feliz todo contigo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y seguimos hablando en esta semana de música, porque se cierra en la jornada de mañana el Festival de Jazz y Blues de Ribadeo, y lo hace con un grupo, podemos decir, local, de aquí de Galicia, el Alfredo García Quintet, que tocará mañana a las 8 de la tarde en el Auditorio Hernán Abal de Ribadeo. Para hablar con nosotros tenemos al líder de la formación, Alfredo García. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días, Baruch. Muy buenas.
En primer lugar, tenemos que preguntarte un poquito, ¿qué nos vas a presentar? Porque veíamos formaciones diferentes en las últimas jornadas. Empezábamos con un grupo como Marlango, después teníamos a un guitarrista como Austin Slack, y vosotros, digamos que pertenecéis al ámbito más del jazz, entre el jazz clásico y después fusionado con otros estilos como el funk, como el rock, etcétera, etcétera. ¿Qué presentáis un poquito a la gente de Ribadeo que os venga a ver en la jornada de mañana?
Bueno, yo creo que lo que presentamos es una formación musical que sí que está basada fundamentalmente en el jazz, pero como tú bien dijiste antes, tiene muchas más influencias, ¿no? Como le pasa al jazz en general, ¿no? Sí. Pero bueno, nuestras influencias un poco que se ven más patentes, pues es la música funk y world music, diría yo. También un poco de rock y tal, pero bueno, fundamentalmente jazz, o sea, pero bueno, unas pinceladas de lo que estamos hablando, pero bueno, lo que se va a encontrar el público es una propuesta jazzística y a quinteto con una formación concreta, que es así, eso bastante típica en el jazz, ¿no? Que no es ninguna cosa rara, pero pienso que es algo bastante atractivo de ver por la variación, la variedad que hay de instrumentos y bueno, la propuesta que hacemos en general.
Hablando precisamente de este quinteto, este proyecto Blue Line, ¿cómo surge? Y un poquito, ¿cuál es la función que cumplís cada uno de los instrumentistas que estáis sobre el escenario?
Sí. Bueno, Blue Line, o sea, este proyecto que se llama Blue Line, que es el quinteto, es una evolución de la anterior formación que tenía yo, que era un cuarteto, era saxofón, que ya estaba José García, que es un gran saxofonista de la zona de la Marina. Bueno, él es de Regadeo, pero bueno, está ahí.
Está aquí al lado, sí.
Sí, exactamente. Y en ese cuarteto estaba José, estaba el baterista Bruno Couceiro, y había otro bajista que era Kiko Alvarado, que estuvo mucho tiempo tocando con nosotros. Y bueno, esa formación pues tuvo bastante éxito, porque ganamos un premio a nivel nacional de maquetas que hacía hace tiempo la Fundación Paideia. Y nada, entonces un poco como tuvo bastante éxito el cuarteto, pues fue creciendo un poco la formación y aumentamos el número de participantes, por así decirlo, e incluimos un pianista, ¿vale? Que actualmente es Diego Mourinho, y que también se cambió de bajo eléctrico a contrabajo. Actualmente es Pablo Pérez, que somos colaboradores en diferentes proyectos. Y bueno, lo que me comentabas, ¿qué función cumple cada instrumento? Bueno, pienso que en el jazz siempre hay una base rítmica, ¿no? Que es el bajo y la batería, ¿no? Es como el 80% del grupo, ¿no? Porque es muy importante la rítmica. Y después los demás vamos dando colores, ¿no? El pianista desde la armonía, bueno, yo también, ¿no? Desde la guitarra. Y después el saxofonista, pues bueno, claramente es una... Su función es melódica, ¿no? Y nada, pienso que es un formato que funciona bastante bien y más con el tipo de música que hacemos.
Hablando precisamente de esto, que me interesaba esta parte, porque sí que las funciones en el jazz sí que estaban, como decías, delimitadas, el contrabajista o el bajista, en el caso de que sea un bajo eléctrico, pues hace esa base pues rítmico-armónica de llevar los bajos, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, sí. La batería tiene la parte puramente rítmica, pero ahora al introducir esta figura pues de un pianista que también lleva un poco la parte armónica, al igual que tú como guitarrista, ¿cómo es ese diálogo también entre las dos, por así decirlo, voces o acompañamientos melódicos armónicos que hacéis, pues esas dos partes, de pasar a tocar sin un pianista, ahora sí tener un pianista en la formación?
Pues mira, siempre cuando hay pianista y guitarrista es un poco peligroso, ¿no? Porque sí, es un tema que, bueno, es delicado porque tienes el riesgo de pisarte el uno al otro, ¿no? Pero yo creo que básicamente, al final, cuando hay una buena interacción entre los músicos, en este caso entre el guitarrista y el pianista, si te estás escuchando continuamente, ya sabes un poco cómo funciona el otro. Entonces, no te vas a pisar. También lo que requieres es ensayo y un poco de conocimiento, ¿no? Llevar un poco de tiempo tocando para ver cómo reacciona el otro y siempre ser musical en las interacciones que se hacen uno, ¿no? Es un poco complicado, pero bueno, al final sí que creo que es es una buena mezcla, pero haciéndolo todo con mucho respeto, sensibilidad y sentido común musical, ¿no?
Hacía referencia ahora a la parte de ensayos, que muchas veces se sí. piensa que el jazz es improvisación pura y dura, pero hay mucho trabajo armónico, mucho trabajo detrás, mucho trabajo de ensayar. No sé, seguramente que es una pregunta que se le hace mucho a los músicos de jazz, sobre todo cuando son compositores o cuando están pues sí. al frente de esa formación. Sí. ¿Qué margen hay para el trabajo previo y qué margen también hay para la libertad a la hora de tocar en un escenario?
Bueno, yo creo que hay margen. Es fundamental ensayar, es fundamental estudiar, la composición es súper importante. Lo que pasa que sí que es verdad que los músicos de jazz hacemos muchísimo trabajo de entrenamiento para cuando llegue el momento de la improvisación, estar lo más en forma posible y ser lo más libres posible en el escenario. Entonces, yo creo que sí que es verdad que la gente a veces se ve a equívocos con que un poco en el escenario que hacemos lo que nos da la gana. Ojalá hiciéramos lo que nos da la gana, ¿no? Yo creo que la gente a veces se piensa que aún no hay unos códigos o que hay una libertad desmesurada. Y aunque hay una libertad, hay unas cosas que tienes que respetar, que es la armonía, que es el ritmo. Y bueno, sí que es verdad que cuanto mejor son los músicos, más sensación da de libertad. Pero eso viene de un entrenamiento previo y de muchas horas de ensayo. Y como te decía antes, la composición también es muy importante, porque al final la composición lo que es una plataforma para que esas improvisaciones que se den luego pues sean lo más sugerentes posibles, ¿no?
Trabajo de armonía, acordes, escalas, licks, etcétera, etcétera, todo claro. Esto es importantísimo, sí, sí. ¿No?
Claro, sí. Pero también desde un punto de vista musical, ¿no? Porque sí que es verdad que por mucho que estudies, si después no hay esa musicalidad, pues no vale nada, ¿no? No nos vamos a pensar que es una cuestión como atlética, ¿no? Sino, bueno, tiene esa parte de ensayo duro, ¿no? De estudio. Pero al final después hay que contar cosas encima del escenario y eso es lo importante. Toques el estilo que toques.
Hablando de ese contar encima del escenario, para el concierto de mañana, un poco, sin destriparlo todo, pero ¿qué repertorio vais a trabajar? ¿Qué vais a traer al público de Ribadeo?
A ver, el repertorio que tocamos es totalmente original, ¿vale? Los temas son todos míos, ¿vale? Y son una selección de temas del disco que tenía Cuarteto. Bueno, ya de cosa, alguna cosa que tenía anterior, y este disco a quinteto, de Blue Line, ¿no? Que sería un poco, aunque ya es un disco con recorrido, nos vamos a basar fundamentalmente en este disco. Y todo es original, ¿vale? Y bueno, sí que es verdad que tenemos alguna versión que hicimos en este disco, pero últimamente, como sí que es verdad que al ser un formato quinteto, al final, si no recortas un poco, estamos haciendo muy largos, pues decidimos recortar un poco lo que son los estándares y centrarnos en los temas originales, porque si no el concierto se hace muy largo y bueno, eso hay que priorizar. Y como la verdad que los temas originales funcionan muy bien, a la gente le gustan mucho, pues es fundamentalmente temas originales.
Pues con ganas estamos ya de descubrirlo. Recordamos... Sí, por supuesto. Recordamos esa cita mañana a las 8 de la tarde, auditorio Hernán Naval de Ribadeo, Alfredo García Quintet, pues con un proyecto muy interesante, hecho aquí, Made in Galicia, podemos decir, y que realmente, pues además, como decías, de los estándares clásicos que seguramente que a todo el mundo le suenan y que le gustan, pues descubrir cosas nuevas nunca está de más y es algo que haremos en la jornada de mañana. Así que nada, muchísimas gracias y gracias por todo lo que hacéis.
Vale, gracias a ti, Maru.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Ahí tenemos una buena opción para este fin de semana, para disfrutar con un poquito diferente, algo distinto, sobre todo ahora en Navidad tenemos bastantes actividades, sé que todavía tenemos muchas actividades culturales, aunque haya restricciones, pero podemos disfrutar. Continúas en directo con nosotros en Cope de la Costa y esto es Costa Viva. Informamos de las noticias más destacadas en la Mariña Lucense y el occidente asturiano en este viernes, día 10 de diciembre. Tenemos 15 grados de temperatura en Ribadeo y, según Meteo Galicia, mañana sábado los cielos seguirán cubiertos durante todo el día con viento débil del suroeste, mientras que para el domingo se verá el sol. Se espera apertura de claros, viento en calma y temperaturas ligeramente superiores, 9 de mínimo, 16 grados de máximo. Por cierto, para el domingo ya no se esperan precipitaciones, según nos dice el pronóstico. En cuanto a la circulación, en esta jornada no hay problemas de visibilidad. Por ejemplo, en la Autovía del Cantábrico, que es un clásico, se puede circular bien, está libre, y en el resto de las vías de la Mariña y del Occidente también bien. Lo único, pues, esa carretera provincial que hay en el municipio de Ribadeo, bajada hacia la zona de las catedrales, está más difícil conducir por ahí por culpa de unos daños ocasionados por estas intensas lluvias de los últimos días. Pero sin más, estamos haciendo un repasito por esas noticias destacadas en este día de hoy. Estamos pendientes de esa reunión entre el Ministerio de Industria y los trabajadores de Alcoa, una reunión en la que es necesario que se sepa el compromiso, hasta dónde está dispuesto a llegar el Ministerio, el Gobierno o también la Xunta de Galicia más adelante en cuanto a inversiones, ayudas, probabilidades, por ejemplo, de precios eléctricos o de realizar algún tipo de convenio con otras empresas para esos PPAs, lo de los intercambios de energía a precios competitivos. Espera José Antonio Zan, el presidente del comité, que el Gobierno lleve algo y que sea mejor que lo que ha llevado hasta ahora, porque si no, no serviría de nada.
Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es en qué marco energético nos movemos y si va a traer algún papel el ministerio o va a salir con buenas palabras y ninguna concreción un marco energético, una PPA para poder poner encima de la mesa el COA. Si no tenemos concreciones, si no tenemos nada, pues al final es una pérdida de tiempo más.
Pues ahí están, en ello, a las 11:30 comenzaba la reunión telemática, estamos esperando que trascienda algo y a ver, bueno, cómo se les ha quedado más o menos el cuerpo después de escuchar. Ya sabemos que la oferta que hacía Alcoa no era convincente, puesto que ellos han apostado siempre por no apagar las cubas bajo ningún concepto, puesto que sería matar la fábrica. Hay otros asuntos que también son de interés en esta jornada. Ya has escuchado en Cope Galicia que los niños más pequeñitos van a tener a su disposición antígenos, al menos un antígeno gratuito para que las familias se lo realicen y si dan positivo, pues se contrastaría ese resultado con una PCR posterior y también se va a iniciar la campaña de vacunación para ellos desde los 11 a los 5 años. Empezarán primero por los más mayores, a los de 5 les tocará un poquito más tarde. Retomamos las palabras de Feijo.
O día 15, 16, 17, empezamos cos nenos de 10, 11 e 9 anos. A próxima semana, todas as familias galegas terán un test gratuito nas farmacias para os seus nenos e nenas de 5 a 11 anos. E se dá positivo, faremos unha PCR de contraste.
Entre tanto, avanza la vacunación, como decimos, no solo para los más pequeños que se abre ahora, sino la tercera dosis para las personas de 60-69. Pronto le tocará el turno también a los que tienen de 60 para abajo. En este día de hoy, en La Mariña, a pesar de que las cifras en general, tanto en la comunidad gallega como a nivel nacional, están incrementándose y también la presión sanitaria, hay que destacar que en La Mariña está bastante controlado y, de hecho, los casos que despuntaban un poco más eran los de Ribadeo y a día de hoy son 22 positivos. Ningún otro ayuntamiento está por encima de 9, que es una cifra más o menos que se estipula como riesgo bajo, y hay 2 personas positivas en coronavirus ingresadas en el Hospital da Mariña. Un pequeño alto en el camino y hablamos de otros temas.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego. Queremos desear a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
La 1:25, estás en Costa Viva. Nos acercamos hasta la localidad de Viveiro para hablar de dinero, de los presupuestos del año que viene, a ver cómo van, y también de tasas y demás que tienen que pagar los locales. Nos trae esa información Baruc Domínguez.
Ya estamos con los propósitos de año nuevo. El Partido Popular ofrece colaboración para elaborar el presupuesto de Viveiro para el 2022 y critica a su vez con dureza a la alcaldesa María Loureiro porque un año más, dicen los populares, va camino de empezar este nuevo ejercicio sin tenerlo aprobado. Por su parte, desde el gobierno local propone de nuevo la suspensión de la tasa de terrazas en el año próximo, en el 2022, como una medida de ayuda al sector de la hostelería. Y también en Viveiro, antes de llegar a ese próximo año 2022, hablamos también de previsión para estas Navidades. Tenemos talleres de Navidad dirigidos a niños y niñas de entre 5 y 12 años y también varios conciertos que se celebrarán los días 17, 18 y 19 de diciembre. Entre ellos, el Conservatorio Profesional de Música de Viveiro con su coro, la Coral Polifónica Alborada de Viveiro o el grupo Escolma de Meus.
Y un poquito también de deportes que nos va a detallar a continuación Miguel Fuente.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y hablamos de balonmano, ya que el Club Balonmano Viveiro juega en casa, recibe al pabellón de Orense el domingo a las 12:30 a.m. En el mundo de la canasta, el Celta de Foz, que recibe al Costa Arta para mañana sábado 6:00 p.m. y el Club Baloncesto Viveiro recibe al Siria el sábado a las 6:00 p.m. En el mundo del fútbol descansa el Viveiro en la tercera división. En la preferente juegan Foz y Ribadeo. El Foz recibe al Montañeros el domingo a las 4:00 p.m. El Ribadeo viaja a Coruña para enfrentarse al Vitoria a partir de las 12:15 del domingo. En la primera gallega, el Folgueiro recibe al Xovelago, dos mariñas domingo 4:00 p.m, Río Torto Pontenova domingo 6:00 p.m, Alfoz Lourenzá domingo 4:30 y Pastoricense Burela el domingo a las 4:00 p.m. En lo que a fútbol sala se refiere, el Playas de Barreiros viaja a Noia domingo 6:00 p.m. y un duelo de altura en Xove mañana sábado a partir de las 6:15 que recibe al Lugo Sala, lo que es lo mismo, dos equipos en la zona alta de la clasificación. Por lo que se refiere al Burela Fútbol Sala, apuntamos esta mañana sorteo de Copa, les ha tocado a las mariñanas viajar a Alicante, será el próximo 8 de enero, unas mariñanas que están en tierras de andaluzas, en Málaga concretamente, donde mañana sábado juegan a domicilio del Torcal, y el equipo masculino buscando su primera victoria hoy en Sevilla frente al Betis. Será un partido que se va a jugar a partir de las 8:00 p.m, partido donde Vanderson no está para este compromiso, Pitero no ha entrenado con normalidad a lo largo de la semana.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420, con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420.
Mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hoy también te hablamos de la manifestación protesta contra los eólicos en La Mariña, que tiene lugar mañana en el municipio de Foz. Serán también en toda la comunidad gallega, pero nuestra comarca se lleva a cabo allí. Por cierto, son muchas las asociaciones que la secundan y entre ellas la Asociación Francisco Lanza de Ribadeo, por el impacto que tendrán aquí esos parques previstos y que detalla la presidenta Dores Fernández Abel.
Sí, sí, en Ribadeo, en principio, por lo que use, están previstos 4 muños de evento. Pues esos 4 muños de evento pues vanse ver desde calquera lugar, desde a costa, y van a afectar pois en grande medida non só os muños de evento en sí, senón que tamén as infraestructuras que se teñen que construir para poñelos.
En nuestra comarca esas protestas las lideran la plataforma Eólicos Asinón na Mariña. Continuamos media hora más informándote aquí en COPE de la Costa y continúa por lo tanto tu informado en COPE. seguimos precisamente hablando de los eólicos y de esa protesta y de por qué se rechazan ese tipo de parques eólicos, cuál sería el impacto, en qué medida afectan a las viviendas, la cercanía, cuáles son esos efectos nocivos que ellos ven, además, pues ese impacto, por ejemplo, en el paisaje. Le preguntábamos también a Dores Fernández Abel cuáles son las argumentaciones contra los que ellos protestan y por los que se manifiestan.
Bien, porque no, como una asociación cultural ribadense, estamos preocupados por la cultura y por la manera de vivir y por lo que va a afectar este tipo de instalacións no noso concello. Evidentemente, unha cuestión así xa desde a perspectiva máis de asociación cultural é a cuestión paisaxística, mas a nós tamén nos interesa, por suposto, o que é o medio natural e as persoas, que somos o fundamental, penso eu, neste asunto. Entón, creo que calquera instalación deste tipo ten unha afectación moito maior do que normalmente se pode pensar socialmente, unha afectación non só económica, que ten moitos problemas económicos para as persoas as que se expropiaría ou mesmo arrendaría os terreos, senón que tamén, pois, ademais de realmente ser uns contratos, por lo que sabemos, pois, malos, pois iso impide que a explotación deses recursos que se utilizan, pois non sexa posible, ou polo menos non da mesma maneira. Por lo tanto, a afectación económica sabemos que ten, iso sabe todo o mundo, mas tamén temos que pensar no que son as nosas montañas, a nosa paisaxe, a nosa cultura, e, polo tanto, creemos que non se pode deixar o noso territorio nas mans de empresas. Aquí non hai un plan director, non hai un plano eólico, senón que empresas, por los seus intereses, e además son empresas que non van crear aquí postos de traballo ni industria, son empresas que simplemente instalan eses muños de vento e logo os beneficios non van quedar aquí, senón que incluso os van levar para fora de Galiza. Por lo tanto, nos creemos que non pode facerse isto desta maneira, desde a asociación sabemos que vai afectar, por lo tanto, pues, temos que protestar para proteger as nosas montañas, a nosa paisaxe, e os nosos ecosistemas e tamén os nosos medios de vida.
Recuerden, la protesta tiene lugar mañana, día 11 de diciembre, en Foz, a las 12 del mediodía, en contra de esos parques eólicos que están previstos en La Mariña, y dos, concretamente, que afectan a la zona de Foz, Barreiros o también Ribadeo. Son muchas las asociaciones que secundan este tipo de protesta. Vamos a acercarnos enseguida a Ribadeo para comentar una serie de obras y actuaciones en caminos.
Sábado 11 en Rosalar Ribadeo, actuación del grupo Jorge Ferre Band.
Vaya actuación, ¿te la vas a perder?
Este sábado 11 te queremos ver bailando y disfrutando en Rosalar en Ribadeo. Recuerda que pasamos lista. Sala de fiestas, Rosalar. Este sábado 11, actuación del grupo Jorge Ferre Band. ¡Vente!
Comeza o 2022 con alegría. Inicia o ano levando un dos premios da 11ª Festa do Comercio de Acisa. Hai 4.000 euros en vales de compra repartidos en 10 premios agardándote. Este Nadal, compra no Comercio de Ribadeo, pide as túas rifas e o 10 de Xaneiro coñeceremos os números afortunados. Acisa Ribadeo desexache un bo Nadal e un próspero aninovo.
Confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad y con muchos años de experiencia. Construcciones Josesa. Costa do Castro 1 Entresuelo en Foz. Gracias a todos nuestros clientes y amigos por estar a nuestro lado un año más. Reciban el mejor deseo de unas felices fiestas y próspero año nuevo.
Ahí vamos. Fernando Suárez, el alcalde de la localidad de Ribadeo, se muestra contento después de que se haya aprobado en la Junta de Gobierno de la Diputación de hoy mismo una aportación de 285.000 euros para actuar en 5 calles. Era necesaria una renovación del pavimento, de las redes de abastecimiento, de saneamiento, y con este dinero se va a conseguir. Escuchamos a Suárez.
Pues desde o concello vimos traballando nestes últimos anos nunha mellora nos diferentes barrios da nosa vila. e así na parte máis ao sur da mesma, esta que limita entre o cemiterio, o campo de fútbol e máis a circunvalación, pois existe un amplo sistema viario que levaba moitos anos sen mellorar. En estes últimos tempos xa actuamos en varias destas rúas, aínda que a parte máis importante quedaba sin facer. Para iso levamos meses de intenso e de discreto traballo técnico para artellar uns proxectos de mellora destes viarios públicos e evidentemente todo isto supón unha cantidade económica moi importante para que o Concello, digamos, que non pode asumir únicamente, dado que hai que ter en conta que non se trata só de viarios interiores, senón tamén de paso do Camiño de Santiago, de intercomunicación da vila coas parroquias, polo que solicitamos da área de medio rural da Deputación unha axuda económica para esta ambiciosa, para esta importante actuación. Por iso que estamos moi ledos de que na Xunta de Goberno Provincial desta mañá aprobouse unha importante achega de 285.000 euros para este proxecto que o técnico municipal establece nunhos 300.000 euros. As actuacións desenvolveránse concretamente nas rúas Camiño da Pega, na Pega Camiño do Cemiterio, no Camiño da Ponte da Pega, na Rúa do Río do Amayó e na Veiga d'Aira. Estes traballos centraránse na renovación do pavimento e das redes de abastecemento e saneamento. Por lo tanto, é unha actuación que vamos levar nos próximos meses, importantísima, e que vai cambiar esa zona para ben, unha zona bastante degradada desde hai moito tempo, que sabíamos que a veciñanza pois nos pedía axuda, e así o estuvemos facendo, pero era necesario un impulso decisivo como que agora vamos dar.
Ahí está, el impulso decisivo con la ayuda de la Diputación de Lugo, 285.000 euros necesarios para poder llevar adelante esas mejoras en las vías, en las calles. Ya que estamos hablando de calles en Ribadeo, vamos a hablar de eso que se va a desarrollar por las calles de Ribadeo el 31 de diciembre. Y estamos refiriéndonos a la San Silvestre, es la tradicional carrera de fin de año. Hoy se inicia el periodo para inscribirse, así que si lo que quieres es participar, correr, pasear por ahí, es tu momento hasta el día 26, lo explica el concejal de Deportes, Jorge García.
Hoxe abrimos o prazo de inscrición da San Silvestre deste ano, do 2022. O prazo é desde o 10 de decembro ata o 26. Vai estar habilitada a páxina de Championship Norte para todas as inscricións. É unha carreira xa longeva, porque leva desde os anos 90 facéndose, esta 31ª edición que se fai. O ano pasado, por temas de COVID, pois non se puido organizar. Queremos que este ano se faga, desexamos que se faga. Por temas COVID, pois estamos suxeitos a un protocolo, e salientar distintas normas que vai haber diferentes a outros anos, donde é obrigada a inscrición, donde a máscara é obrigatoria a partir dos 6 anos durante todo o percorrido da carreira, e tamén será obligatorio entregar unha declaración do COVID para poder recoller ese dorsal, e despois tamén indicar que, dependendo da situación sanitaria, as saídas pois ao mellor son escalonadas, dependendo de como este o tema sanitario, pois faremos unhas saídas dun xeito organizado, establecido por o protocolo. Dicir que esta carreira realmente son 4 percorridos, son un de 100 metros que é onde están os pitufiños, a xente máis noviña e máis noviña, os nados entre o 18 e o 21. É dicir, é unha carreira onde o mínimo é que sepan andar. Son 100 metros, que vai desde a oficina de turismo hasta o concello. Espois a outra, que son 400 metros, que son os que son nados desde o 2014 ao 17. E aí xa son de iniciación, prebenxamín. Esa é unha volta, digamos, ao Parque San Francisco, que remata tamén no concello. Despois outra, que é a da Milla, que son 1150 metros, aproximadamente. Esa xa vai máis por as rúas peoneis do, do concello, por as catro rúas, por a rúa reinante, etc., etc. Esas son a partir do, os que son nados do, a partir do, do 10 hasta o 13. Ben, e por último, pois a carreira estrela, que é a San Silvestre de sempre, que son 5 km, e é un percorrido habitual, o percorrido habitual por todas as por as diferentes rúas do concello, e sobre todo por as rúas peonís.
El alcalde tamén realiza declaraciones respecto a isto, está tamén satisfeito e contento de que se pueda organizar este año.
Estamos moi moi contentos de organizar isto, porque facemos con moita prudencia, todo o que organizamos o facemos con moita prudencia, pero tamén con moita ilusión, sabendo de que todo isto que estamos programando vai ter moita repercusión. É seguro que haberá moita xente que se inscriba de Ribadeo, veciños de fora de Ribadeo que se cheguen aquí. E tamén este día, o último do ano, para despedir o ano, pois que mellor, pois despedir o ano correndo e encarando un novo ano 2022, pois con moito ritmo, con moito impulso e con moita determinación, como todo que tentamos facer aquí desde o Concello de Ribadeo.
Estamos terminando o año, parece mentira, si lo habíamos empezado el otro día prácticamente e ahora ya está tocando a su fin. Más asuntos que te vamos a contar relacionados con Ribadeo, pero también con otros ayuntamientos como el de Viveiro. Estamos hablando de esos premios a nivel nacional, premios a nivel nacional que se han otorgado a un par de, iba a decir negocios o empresas, pero no es exacto, puesto que uno se trata de una asociación de comercio y centro comercial abierto y el otro es de un comercio pequeño, un comercio local. En cuanto al centro comercial abierto es el de Acisa Ribadeo y en cuanto al pequeño comercio es Zapatería Salvo de Viveiro. Vamos a tratar ambos temas. Los dos son los premios del comercio que se han entregado a nivel nacional, premios nacionales de comercio interior 2021. El acto de entrega tenía lugar en las últimas horas en el Ministerio de Industria y hasta ahí se desplazaba, entre otros, Jesús Pérez, el gerente de Acisa. ¿Por qué? Porque Acisa se lleva un Accessit, es un Accessit en la categoría de centro comercial por haberse adaptado muy bien a las circunstancias, modernización y demás. Y bueno, no es descartable que si siguen compitiendo puedan tener otro tipo de galardón, incluso mayor, de cara a próximas anualidades. Escuchamos a Jesús Pérez.
Recibimos el premio honorífico en la categoría de centros comerciales abiertos en la entrega de premios nacionales de comercio interior 2021 en Madrid, y desde Acisa estamos muy contentos. Debemos de reconocer que estos premios valoran pues el trabajo realizado en los últimos 5 años por parte de la asociación, en la que se valoraba en un proyecto de aproximadamente 200 páginas, explicábamos todo lo que se había hecho en los últimos, como digo, 5 años. Hablamos de todo el proceso de modernización, de digitalización, las nuevas campañas, las nuevas formas de dinamización comercial y hostelera, y en definitiva la labor que hacemos o venimos desarrollando desde el CCA de Ribadeo y por tanto desde Acisa Ribadeo. Desde Acisa estamos muy orgullosos, es la primera vez que nos presentamos a estos galardones, es la primera vez que por tanto tenemos este Accessit, que no deja de ser, pues lo hablaba precisamente en la entrega de premios, casi un el premio principal de la categoría nuestra en CCAs, y estamos muy satisfechos. Yo tengo que agradecer a la directiva que hayan decidido presentar esta candidatura, que hayan confiado en mí también personalmente durante estos 5 años de trabajo, y agradecerles también el trabajo que ellos mismos han desarrollado, desde el presidente a cualquier miembro de la directiva, sobre todo en estos últimos años que han sido especialmente complicados. Como digo, ayer fue la entrega de premios, recogimos el diploma acreditativo del premio honorífico. Desde Acisa estamos muy agradecidos por nuestra parte al Ministerio por habernos otorgado este premio. Es un reconocimiento que no solo es, por supuesto, para la gerencia, pero por supuesto es para la directiva, es para la asociación en su conjunto, para todos los socios y socias, que sin cualquiera de ellos sería imposible haber conseguido esta mención. Hay que destacar que, bueno, se han presentado muchísimos proyectos en estos premios. Nosotros hemos obtenido este Accessit. Nos quedamos aún nada de conseguir el premio monetario y, de hecho, tuve ocasión de hablar con el galardonado, que son los compañeros de Omorrazo, de la Federación de Omorrazo, que tiene más de 500 asociados, y la verdad es que tengo muy buenas perspectivas para el próximo año, que nos dijeron que, bueno, que habían estado viendo nuestro proyecto y que lo consideran un proyecto ganador si nos llegásemos a presentar este año que viene. Por lo tanto, muy contentos, muy satisfechos y simplemente, pues, si me lo permiten, dedicárselo a los socios y a las socias de Acisa Ribadeo y también a la directiva, que, como digo, pues han sido, especialmente estos últimos meses y año, muy difícil y han hecho un excelente trabajo, bajo mi punto de vista, no solo de gestión, sino de confianza en mi persona, que soy el gerente, y que pequeñita parte del premio pues me corresponde a mí, una gran parte a ellos y la mayor parte a los socios de Acisa, que son los verdaderos protagonistas.
Entonces, enhorabuena a todos los socios de la Asociación de Comercio de Ribadeo, Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Autónomos, que ese es el nombre completo de Ribadeo, por lo tanto, por ese premio que podría haber sido casi, se han quedado ahí un pelín a las puertas, el premio económico, pero van a aspirar a él para la próxima edición. Y otro de los premiados ha sido Albo Zapaterías de Viveiro, una mención honorífica dentro del apartado de pequeño comercio, y el responsable de Albo, de Zapaterías de Viveiro, es Horacio Albo. Vamos a hablar con él, a ver qué tal. Horacio, ¿cómo estamos, Buen día.
Hola, pues muy bien.
¿Cómo se toma uno este premio? Porque estamos hablando de, es un premio nacional de comercio en el año 2021 y os lo han dado a unas zapaterías que no dejan al fin y al cabo de ser unos pequeños comercios de la localidad de Viveiro.
Pues sí, la verdad que ha sido realmente una sorpresa, porque ser premiado a nivel nacional es algo muy grande y para nosotros nos ha hecho muchísima ilusión. Realmente más que un premio es un reconocimiento y es algo que visibiliza a lo mejor la importancia del comercio local y que se puede llevar a cabo desde rincones tan apartados como Viveiro, ¿no?
Uh-huh. Comercio local de categoría, comercio local de nivel, porque además vosotros siempre tenéis, bueno, unas primeras marcas, muchísimos modelos, mucha diversidad. Quiero decir que aunque lo tengamos aquí al ladito, está todo el mundo al alcance de nuestras manos en vuestras zapaterías.
Pues sí, siempre, o sea, a pesar de que estemos, pues eso, en Viveiro, miramos todas las marcas que están más actuales en el panorama mundial, nos movemos mucho en eso e intentamos acercarlo a nuestros clientes. Después las tenemos segmentadas en nuestras cuatro zapaterías, en espacios independientes y el canal online, claro, que es un canal que, a pesar de que llevamos ya 11 años trabajando en él, cada vez va cogiendo más empuje.
¿Qué tal os funciona el canal online o qué tal os funciona a nivel local? ¿La gente de aquí compra online?
Pues vamos a ver, la digitalización o el canal online al principio, cuando lo incorporamos en el 2010, pues era como para llegar a un grupo de personas que no tenían alcance físico, es decir, pues de puntos de toda España, que es lo primero que hicimos. Y ahora lo ampliamos a Europa y que no se acercan fácilmente a nuestras tiendas, es obvio. ¿Qué pasa? Que ahora es como una herramienta más y es utilizada muchísimo por nuestros clientes habituales de tienda, ¿no? Para consultar estocajes, modelos, para consultar el escaparate, para, pues eso. Entonces, que a veces hacen incluso la compra y recogida en tienda o simplemente para consultarlo y ya llegar a la tienda casi con los deberes hechos. O sea, que realmente sí, es unir, creo que la clave está en unir el canal online y el offline y que convulguen los dos juntos, porque es lo que demanda el cliente de hoy en día.
Dime una cosa, que me he saltado, me he ido de una cosilla a otra, estábamos hablando de premio, me he ido yo al online, pero yo quiero que me cuentes cómo fue lo del premio. Quiero decir, cuando os dijeron, oye, que habéis sido seleccionados, que os vamos a dar a vosotros esa mención honorífica, que vengáis para acá para recogerlo y demás, ¿cómo sentisteis?
Pues muy bien. Vamos a ver, nosotros presentamos una candidatura, hace 2 años fuimos premiados como mejor comercio de la provincia de Lugo en los premios galegos. Y bueno, pues siguiendo un poco al pie de la candidatura, nos animaron porque nos presentáis a los nacionales. Nos presentamos sin tener grandes objetivos porque estamos hablando de toda España y hay miles y miles de tiendas. Y bueno, pues nada, nos enviaron una nota en la que nos, o sea, un escrito, ¿no? Una carta en la que nos comunicaban este verano, pues que habíamos sido, bueno, galardonados con esta mención, ¿no? Y después, a posteriori, pues nada, el acto de entrega, que es lo que no se había hecho, el acto de entrega física, y entonces, bueno, nos citaron en Madrid, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y bueno, con todas las personalidades, con la ministra, la secretaria de Estado para Comercio y el director general de Comercio de Galicia.
Bueno, digo yo que ahora el cuadrito de turno algo lo pondréis en alguna de vuestras zapaterías, ¿no?
Sí, claro. Es algo que es para nosotros importante y sobre todo incluso nos da ese prestigio y prestigio online, porque también lo tenemos presente en nuestra web. Es un referente que te den esta mención, este reconocimiento, pues para mucha gente que a la hora de comprar, que no nos conoce, pues sabe que no se arriesga, ¿no? Que es una tienda fiable o que es un espacio fiable.
Ahí tenemos tienda fiable con todas las marcas, además online, al alcance de la mano, y ese premio también que, bueno, lo que hace es premiar la modernización, digitalización, sostenibilidad de ese sector comercial, y por lejos que creamos que estamos, resulta que sí que estamos en el mapa, aunque sea en Viveiro. Una cosa que me llamó a mí la atención hace unos días, paseando por la localidad de Viveiro, fue precisamente unos escaparates preciosos, muy bonitos, adornados, ya sabes por dónde voy ahora, con unos ositos de peluche. Y la verdad es que les hice unas fotografías. ¿Y qué ha pasado? ¿Han aparecido de nuevo porque os los han virlado?
Bueno, sí, los ositos volvieron. Al final volvieron solos.
Volvieron.
Pero, bueno, ya volvieron a casa. Y ya volvieron a estar, entonces tenían que estar con sus amigos.
Vale, y, que fue bueno, un acto vandálico, una tontería.
Pero nada, quitando que sea una anécdota y nada más. La verdad que decir que sí, que decorar las fachadas creo que es algo que estamos haciendo un montón de tiendas y negocios y el ayuntamiento, y bueno, que es muy agradable ver el pueblo así decorado y bueno, que hace un espacio pues más agradable para consumir, para comprar y para vivir, claro.
Me alegro mucho, gracias, de que los ositos hayan vuelto a su morada, que es donde estaban bien, de verdad, y que tengáis muy buena campaña de Navidad. Muchas gracias y enhorabuena por el premio.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tu respuesta en Muebles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a mejor precio? A tu respuesta en Muebles Folgueira. ¿Deseas comprar aquello que quieres y no lo que te quieren vender? A tu respuesta en Muebles Folgueira. A todas las tus dudas vas a tener la mejor respuesta. Muebles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mejor precio, y con nos compras o que quieres. Muebles Folgueira, simplemente, a mejor opción.
¿Te gusta la ternera gallega? Estás de suerte. Desde el 10 de diciembre y hasta el 9 de enero, en Restaurante El Huerto en Ribadeo, jornadas de la ternera suprema gallega. Podrás degustarla de 16 maneras diferentes de elaboración. Restaurante El Huerto, especialistas en carnes y pescados. Y para estas fiestas navideñas que se aproximan, Restaurante El Huerto te prepara comidas y cenas para llevar. Además, también organizamos cenas y comidas de empresa, reuniones de amigos. Pasa a visitarnos o llámanos al 982-1280-409 y haz tu reserva o tu pedido. Restaurante El Huerto. Estamos en Villaframil, Ribadeo. Siempre al servicio del cliente.
Aquí seguimos en Costa Viva. Nos vamos a acercar ahora hasta el municipio de Cervo para ver qué tipo de actividades están desarrollando ahí y también cómo se plantea la Navidad. De mano de su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, buenas tardes, Juana.
Tenían ustedes una nueva edición de ese Cervo Concilia Polo Nadal, ¿no? Qué importante. Cuéntenos qué tenían previsto.
Bueno, la verdad es que desde el Concello de Cervo estamos a ofertar, bueno, sobre todo en las épocas de vacacionales, este programa de Cervo Concilia. Ahora estamos chegando a Nadal y, por lo tanto, seguimos ofertando a nosos veciños pues este programa, esta actividad. Una actividad que, en este caso, vai ser desde o 22 de diciembre hasta o 7 de xaneiro y que vai estar dirigido pues, a aqueles nenos entre 3 e 12 anos. O proceso de inscripción pois xa se xa está aberto, e hasta este viernes, día 17 de diciembre, temos aberto o plazo. Por tanto, bueno, nosotros intentamos axudar as familias, e por tanto ofertámoslles un calendario completísimo de distintas actividades educativas e lúdicas pensadas pois para entretener as crianzas en estas datas de lecer, e sin deixar tampouco de lado pois o aprendizaxe, incidindo pois especialmente en ese concepto de da conciliación das familias. Bueno, un programa que eu creo que tamén nos animamos a facelo ano tras ano e período vacacional tras período vacacional. Bueno, sobre todo por la satisfacción que continuamente nos dicen os padres que levan aos seus nenos estas actividades, por la satisfacción dun traballo que les entenden ben feito, do cual nosotros nos sentimos agradecidos e nos dan ánimos para seguir nesta, pues, con este tipo de actividades e con este tipo de programación. Por lo tanto, que sepamos todos e que sepan todos os veciños que en este Nadal tamén vai haber cerro concilio.
Perfecto. Seguen vostedes con esas obras importantes, as de renovación da rede de abastecemento de agua. Neste caso están dende a Braxa ata o Castelo, andan por ali, non?
Sí, sí, son a Braxa é na localidade da Senra e hasta Castelo, como ben acabas de comentar ti. Son dúas localidades, dúas parroquias distintas. Seguimos a facer obras de mantemento, de renovación de abastecemento de auga. En este caso, a obra que estamos a executar pois ten un orzamento de casi 90.000 euros, dos cuales pois o 40% son financiados por fondos municipales e o resto pois é gracias a unha colaboración, neste caso, da Xunta de Galicia, da Consellería de Infraestructuras. Por lo tanto, bueno, entendemos que estos son os servicios básicos que continuamente a xente, todos os veciños, queremos ter en boas condicións. Por lo tanto, son obras nas cuales tampouco nosotros non escatimamos ningún esforzo ni ningún fondo económico para invertir nelas. Son obras, por outra parte, que non se ven, pero que é importante tamén comunicarlle, como estamos facendo hoxe, a que nos está escoitando, de que, bueno, realmente os cartos públicos, unha boa parte deles, pois están enterrados, pero eu creo que enterrados dun xeito moi bon a hora de levar adiante estas infraestructuras básicas. Repito, unha obra na cual quero agradecerle a colaboración da Xunta de Galicia que está tendo con nosotros, porque, bueno, ao fin e ao cabo, con este tipo de aportacións conseguimos cada pouco ir renovando, ir satisfacendo cada vez máis as necesidades da nosa veciñanza, e iso é unha cousa de agradecer que atopemos unha institución como a Xunta de Galicia que colabora con nós.
Ai, perfecto, entón, coa colaboración da Xunta. Conteme isto da permacultura nos Montes de Cervo, contenos.
Bueno, eu creo que a verdade é que o nome chama a atención, pero, bueno, aí nosotros temos no Conxunto Histórico Artístico de Sargadelos, pois temos unhas propiedades, unhas, en este caso, montes que estaban hasta fai xa unhos cuantos anos, todos plantados eucaliptos, e nosotros estes montes que pues, son as en distintas partes do Conxunto Histórico Artístico, pues fomos reforestando pouco a pouco, cortando os eucaliptos e poñendo pues, a frondosas do país. En este monte en concreto, no que tamén queremos facer esa actividade, ou que alguén faga esa actividade, pues tamén temos la reforestada. O que pasa é que é un monte en donde, bueno, tamén nos interesa dar outras alternativas. Eu creo que tamén a cultura ecolóxica na que vivimos hoxendía é algo no que eu creo que tamén temos que pouco a pouco ir familiarizándonos, e eu creo que ese é o que nosotros ofertamos para que las personas, a que las rapaces ou rapazas que teñen interés en tamén ter a súa forma de vida a través do cultivo ecolóxico e a través de distintas variedades ou distintas alternativas de plantación, de enseñar arbóreos, incluso tamén a hora de calquer outro tipo de explotación pode ser unha incluso explotación apícola en ese monte. O que non vamos ao que non queremos permitir en ese caso, pois é ningún tipo de plantación, nin tampouco ni moito menos plantación de productiva, xa, como acabo de comentar agora mismo de eucaliptos, pero o que si queremos é seguir a línea como fixemos en Sargadelos cos locales comerciales, dotar os veciños para que poidan facer bon uso del e nosotros tamén ao mismo tempo, bueno, pues a forrar un mantenimento que tamén hai que ter en conta.